La suma del conocimiento y la experiencia llegan a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. Conozca de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. Lo invitamos a que aprendamos sobre impacto económico, siempre en los micrófonos de Un Rosario Radio. Bienvenidos.
Lo que pasó entre los dos me tiene soñando, pensando, pensando. No me sorprendió tu amor, lo estaba esperando. Buscando, buscando. Nunca había sentido hacia mi corazón. Ese electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión. Ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo. Radiante noche.
Un saludo. Ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo, bienvenidos a su programa Impacto Económico, segundo programa de este semestre, pero para mí es el primero, porque aquí me van a estar acompañando dos personas que han estado en esta ruta ya casi cerca de un año. David Enrique Amorocho Daza y Oliva Jaramillo. Nuevamente, bienvenidos a esta ruta que empezamos en un país que ayer tomó básicamente la rendición de cuenta del presidente a su primer año de gobierno, lo cual estaremos aquí citando. Igualmente, hoy nos levantamos con la noticia que estamos clasificados a los cuartos de final del Campeonato Mundial de Fútbol Femenino. Óigase bien, con un marcador de 1-0. Eso no lo vivía el país desde el año 2014, Nelson. Usted allá desde Madrid, sí, disfrutando eso. Hoy lo disfrutamos aquí, esta mañana. 1-0 sobre Jamaica, que pone un cerrojo, pero lo venció Catalina Usme, aquí desde Impacto Económico, y eso nos da la clasificación y el boleto para enfrentar a Inglaterra el próximo sábado, 12 de agosto de 2023. Recuerden también que Impacto Económico se emite todos los martes a las 11 de la mañana por la plataforma Spreaker, un espacio que durante una hora le presentará la realidad económica y financiera en materia local y global. En la mesa de trabajo de nuestro programa nos acompaña el abogado David Enrique Amorocho Daza y la estudiante de jurisprudencia Oliva Jaramillo, ya entrando en sus tareas especiales de la universidad también. Muy buenos días, Oliva, un saludo especial. ¿Y qué sentimiento se siente hoy de que esta selección femenina nos dé esta alegría, Oliva? Muy buenos días y bienvenida nuevamente.
Muy buenos días, doctora Morocho. Qué linda canción para celebrar este triunfo de Colombia. Y es que es nuestro secreto femenino. Un fraternal saludo para usted y asimismo una cálida bienvenida a todos los ciberoyentes que nos acompañan el día de hoy, con ansias de conocer más sobre el impacto económico actual. Me pueden encontrar en Instagram como @olivajaramillo y recuerden por favor conectarse con nosotros en nuestras redes sociales y comentarnos con el hashtag Impacto Económico en Twitter y Facebook de Urrosario Radio.
Muy bien, también le digo, Oliva, que estaremos pendientes de las redes sociales. Recuerden que ustedes nos están escuchando por la plataforma Spreaker, al igual que en las plataformas de broadcasting como Deezer y Spotify. Si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como U Rosario Radio en Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Escríbanos con el numeral Impacto Económico y si quieren volver a escuchar o recomendar el programa lo pueden hacer mediante la plataforma Spreaker. Este es su programa Impacto Económico, siempre al día en el acontecer económico, financiero y de la hacienda pública local y global. Nelson Duarte nos apoya en el control máster y David Enrique Amorocho Daza hace su arribo y muy pronto estará con nosotros aquí en los comentarios a nuestra primera sección. Desde luego me pueden seguir en Twitter como arroba Henry Rayalpiso Amorocho, en Facebook como Henry Amorocho Moreno, y también me pueden encontrar en el blog de mi página www.amorochoydaza.com. Bienvenidos todos. Nelson, usted tiene la palabra.
Nunca había sentido hacia mi corazón, se electrizó con tu mirada. Yo que había pensado que era la ocasión, ahora me he quedado con más ganas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que nos miramos tú y yo.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
La actualidad económica en el mundo y las noticias más importantes del escenario internacional llegan a la radio. Todo en Economía Global a su alcance.
Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso.
¡Qué temazo! Eso es un verdadero temazo de Maná en compañía de Juan Luis Guerra. Es increíble. Bendita tu luz de Maná y Juan Luis Guerra. Para darle un poco más de amenidad a estas noticias económicas y todas las noticias que hubo el día de ayer con el discurso del presidente Petro. Le doy la palabra al doctor Henry Amorocho.
¿Usted qué comentario tiene de este tema, Oliva, antes de empezar, como decía David Enrique, la ambientación y la amenidad que le da este tema musical que también caracteriza nuestro programa? Yo quiero darle unas buenas noticias a ustedes dos y a toda la ciberaudiencia que nos escucha, darle la gratitud total porque crecimos en el semestre anterior en un 75% y aumentamos en 5 países más la sintonía, y en uno de ellos Canadá, que empezó de último, subió al primer lugar. Hoy Canadá es el país que más escucha a Impacto Económico. Oliva, le dejo el uso de la palabra mientras iniciamos con nuestra temática de fondo del día de hoy.
Doctor, hermoso, hermoso tema. Y bueno, a mí me recuerda también a esa luz que sentimos todos cuando el dólar llegó a 3.900. Me recuerda a eso, bendita la luz del dólar bajito, ¿cierto?
Muy bien, sí, de esos temas vamos a estar hablando dentro de poco. Y ahorita vamos a hablar de la evaluación de la gestión económica y hacendística del presidente Petro en su primer año de gobierno, que escogió como lugar para rendirle cuentas al país de su primer año de gobierno, el puente de Boyacá, puente que nos recuerda a todos nosotros con amor patrio. Sí, la profunda visión de identidad de un país que desde que se independizó ha estado en una lucha continua por lograr esa ruta que lo conduzca a una efectividad de la gestión del Estado. Porque nos hemos pasado por distintas épocas, el centralismo, el federalismo, el centralismo. Luego hemos pasado por una democracia sustentada en partidos, ahora en movimientos. Y ahora llega un presidente con un buen tiempo de estar abrigando la posibilidad de serlo, y cuando llega se encuentra con que definitivamente hay que aterrizar los discursos en un documento que se llama Plan de Desarrollo. Y haciendo ese plan de desarrollo y llevando a cabo el programa de gobierno, que debió dejarlo sustentado con cifras, al igual que los otros por lo menos 15 presidentes atrás que lo precedieron, que tampoco lo hicieron, él tampoco lo hizo. Y eso se llevó un buen tiempo en formular la programación de la ruta que quiero llevar a cabo. En esa formulación de la ruta que quiero llevar a cabo, se metieron también las necesidades de unas reformas que prometió de alguna manera a forma de discurso, pero que cuando se llegó a la realidad se dio cuenta que definitivamente es una situación que, además de ser sustentada técnicamente, requería de un diálogo nacional, ese mismo diálogo nacional que él proponía, ¿sí? Y definitivamente, cuando llegaron las reformas, ya poco quedaba para el diálogo. Y poco a poco se fue esfumando ese primer destello del gran amor que se tiene a principios de cualquier gestión, y se comenzó a diluir porque no hubo un buen manejo de una situación que es natural en cualquier democracia, y es que en un modelo constitucional que favorece los pesos y contrapesos entre las ramas del poder público, indiscutiblemente sabemos que es demasiado importante el diálogo, la conciliación, los acuerdos, para llegar desde luego, después de la presentación de un proyecto, a una propuesta realmente concreta, conciliada y que recoja totalmente los principios de un Estado social de derecho, que requiere antes que todo eso. Esa parte faltó y definitivamente salió el plan de desarrollo, salió el programa de gobierno, pero las reformas estructurales no se pudieron hacer. Y ahorita recordaba Oliva que veía el dólar a 3.900, pero en el momento en que se posesionaba el presidente Petro, desde junio 22 hasta algunos días del mes de agosto, no muy profundos, se llegó a tener un dólar a 5.200 pesos, que era como una meta que se habían propuesto de alguna manera los especuladores de este país, aprovechando la incertidumbre y la polarización que desde luego existía en un país que no estaba acostumbrado a ver un esquema político diferente, ¿sí? Y llegó ahí. Fue aquí en este programa que nosotros dijimos: hay especulación financiera. Y nos atrevemos a decir que el dólar volverá a 4.200 pesos. Y querida ciberaudiencia, gracias por su fidelidad. Gracias, David Enrique. Gracias, Oliva, por la compañía que me hacen. Porque Colombia ha sido testigo que en impacto económico lo hemos dicho. Y después lo hemos difuminado en muchísimos medios nacionales que ya acuden a la opinión de este experto y conductor del programa, que lo hemos dicho y se ha dado y se dio. Bajó a 4.200 el dólar. Pero ese es el tema, Oliva, de nuestra próxima sección. Ahorita estamos dando un balance de qué pasó. Entonces la incertidumbre se apoderó y se siguió apoderando y se siguió gestando hasta cuando llegaron reformas que, a juicio de algunos, las sentían impuestas, que a juicio de otro eran lo que querían, pero que en el consenso no llegaron a un acuerdo y en varios casos, en dos de ellas, ni siquiera los términos se dieron y toca presentarlas nuevamente. Solamente hay una que a duras penas pasó en un debate y desde luego será discusión en esta próxima legislatura. Pero ¿qué pasó con la economía en ese entonces y con la hacienda pública, que es nuestro tema central, y con el derecho público económico y el derecho tributario, que también son esenciales en nuestro programa? Pasó que, desde luego, el no dedicarse completamente de fondo a las labores va generando y colocando espacios que se van descuidando y se van aplicando ortodoxias que llegan a generar dificultades que después, contradictoriamente, vamos a ver que se convierten en oportunidades, pero que finalmente, como lo vamos a decir posteriormente, van a generar dificultades a final de año, y lo vamos a decir aquí, primero en impacto económico, dejamos nuestro sello. ¿Qué pasó? La inflación no se pudo controlar. Y el único remedio fue la tasa de interés. Llegamos a remedio del 13.25% y eso comenzó a apretar al sector real de la economía. Ya no se están vendiendo viviendas. Ya no hay crédito que las personas estén demandando de la banca comercial, porque son muy altos los intereses. Y el crédito no únicamente lo necesitan las personas naturales, sino las personas jurídicas para hacer el emprendimiento. Entonces no ven con seguridad ese presente económico. Y eso también se va viendo en los registros de las cifras, con los bajonazos en las ventas de automóviles. Se sufrió tanto con la inflación que a principio de año, de una manera básicamente unilateral, el presidente de la República decide que los costos de los peajes que están asociados a los contratos de las concesiones anuales no los va a cumplir en el aumento y decide no incrementar ello con una situación. Ya hay muchísimas demandas para eso. En este momento el ministro de Transporte actual está diciendo hay que ya subir los peajes. Y se tienen que subir porque es un mandato que está inmerso en un acuerdo de voluntades, Oliva y David. Eso es ley para las partes. Estaba tan difícil la inflación que, además de que tiene la vivienda parada en las ventas, sobre todo la vivienda de interés social, de que tiene parado de alguna manera el comercio, desde luego también tiene parado muchos otros renglones de la economía. Pero resulta que ante todo eso hay una contradicción. En el Ministerio de Hacienda hay una anotación que siempre dice que lo que se hace arriba se debe ver abajo. Aquí no está sucediendo eso. ¿Los indicadores macroeconómicos están bien? Nosotros tenemos una tasa de cambio hoy. Hoy tenemos una tasa de cambio que, como decía Oliva hace poco, estuvo a 3.089.98. Y resulta que por especulación financiera, no nuestra, sino internacional, de ese precio, 3.089.98, ya subió a más de 4.200 pesos la semana pasada. Y nos hacen una entrevista, que hoy la vamos a estar publicando en nuestros medios. Fuimos el único... La única opinión experta que dijo, esto se debe a la especulación financiera otra vez. Pero ahora la especulación financiera no era colombiana, sino internacional. Y no ve fenómenos de mercado. Había subido el dólar de 3.089 a más de 4.200. Había subido 265 pesos en 4 días. Cerró a 4.077 pesos el día viernes 4 de agosto. Hoy está en 4.048.30. Ha bajado nuevamente. Está cogiendo nuevamente sus cauces. ¿Qué es lo que está pasando en este universo? Que por la falta de actuación del Estado, por la falta de una gestión del Estado, hay agentes que están viendo la debilidad del Estado y están comenzando a especular. Porque están viendo que el esquema administrativo general, no estoy hablando solo del gobierno nacional, estoy hablando del gobierno nacional, estoy hablando de la Junta Directiva del Banco de la República, estoy hablando de un Congreso de la República que tiene que hacer labor de control político, que tiene que velar porque la democracia tenga unas leyes apropiadas. Hay una situación de que la gestión de lo público está quedada. Y entonces tenemos indicadores buenos, parcialmente, y en esto estamos haciendo recuerdo lo que es el resumen de la gestión de este año de gobierno. Hasta ahora, ¿qué podemos decir? Improvisación en la planeación, que se corrigió ya con un plan de desarrollo presentado, un programa de gobierno presentado. Incertidumbre, que se irá corrigiendo en la medida que haya más gestión de lo público, que ya vamos a hablar de ello. Sí. Y desde luego, resultados de unos indicadores que ya vamos a ver que no obedecen totalmente a nosotros, que viene mucho de los beneficios de afuera que nosotros recogemos. Eso no son triunfos completamente nuestros y ya impacto económico lo va a explicar. David, usted tiene la palabra que la solicita hace rato.
Claro que sí, doctor. La pregunta es sobre lo ocurrido la semana pasada con el dólar. Llegamos a un punto valle y después volvimos con una subida de 200 pesos, un poquito más de 200 pesos. Y además que es que esa subida no tiene mucho sentido de que el dólar haya subido, porque Fitch Ratings precisamente dijo que las cuentas de Estados Unidos sobre su déficit fiscal no están claras. Entonces, ¿cómo así que los capitales en Colombia se refugian en el dólar cuando el dólar supuestamente está débil? ¿Qué está pasando? ¿Es que le están haciendo un favor al Tesoro de Estados Unidos de resguardar sus capitales en dólares para que no se caiga la moneda más fuerte del mundo y con ella no caigan las monedas más pequeñas? ¿O qué está pasando? ¿Por qué invertir en dólares cuando el peso se está poniendo más fuerte? Esa es una pregunta que, la verdad, me ha dado vueltas en la cabeza, porque parece no obedecer a una racionalidad del mercado, sino más bien a un temor y a una salida en manada, y tal vez, solo tal vez, a una especulación cambiaria.
Hay una especulación en el mundo. Hoy vamos a publicar eso en nuestras redes. Son dos entrevistas, una se me hizo el sábado, otra se me hizo el viernes, y fui el único analista económico que contestó esto. ¿Cómo va a ser posible que en un momento en el que Fitch salga un dictamen en que tiene dificultades fiscales de Estados Unidos, en que tiene grandes niveles de carga de deuda, en vez de devaluarse el dólar, se avalúa? Estamos en una contradicción total, pero eso es de origen internacional. El mercado bursátil y el mercado financiero son descarados. Y se los digo así, de claro, y se los he dicho siempre, son descarados. Eso no se hace. Eso es crasa especulación. Y lo dije, tiene que bajar la tasa de cambio y al otro día bajó 70 pesos. No, señor. Eso no obedece a ninguna relación de mercado. Obedece al hecho de que en todo el mundo, y en Colombia en particular, si nosotros no tenemos un Estado fuerte, que sienta que controla, que sienta que hay presencia institucional, que se cumple la función pública, vamos a hacer un sector financiero que hace desde luego todo este tipo de situaciones. Baja el dólar un tiempo, viene y lo sube, entonces se benefician algunos y no estamos desde luego actuando bajo los principios de equidad y de justicia que requiere nuestro Estado social de derecho. Muy buena pregunta, David, porque lo que debió suceder es que el dólar bajara más en Colombia y no que subiera. ¿A quién le sirvió eso? Únicamente a los especuladores. ¿Dónde está el Banco de la República? ¿Dónde está? Yo reclamo como ciudadano, reclamo como académico la presencia del banco. Sí, el mercado es libre, pero ojo que usted es autorregulador. Y ojo que usted tiene un artículo 373 que dice que siempre tiene que estar pendiente de velar por la capacidad adquisitiva de la moneda. Gracias por su pregunta, David, y sigo con mi relato acerca de la evaluación de la gestión del presidente Petro en el primer año. Entonces, tenemos el desempleo. 1.030.000 empleos. Ayer el presidente dice, y yo la verdad tengo principio de la buena fe, que buena parte de ese empleo es formal con prestaciones sociales y todo. Tendremos que ver las estadísticas, no porque desde luego no confíe en las cifras que presenta el presidente, que fue las mismas que presentó el DANE, pero uno sí tiene que ver que ya estamos produciendo empleo formal en Colombia y eso sí es bueno tenerlo en cuenta. Necesitamos saber claramente cuánto es en cifras el empleo formal que se dio. Porque aquí, hace muchos años atrás y muy recientemente, se viene colocando como empleo el simple hecho del contrato de prestación de servicios, donde al trabajador le corresponde pleno el pago de la seguridad social. Eso todo toca revisarlo, pero la verdad, en eso este gobierno va ganando. Su tasa de desempleo va disminuyendo. Volvimos a un dígito. Volvimos a la posición cuando el presidente Petro se ganó la presidencia. 9.3%, eso está bien. Volvimos a el desempleo de prepandemia, eso está bien. Por otro lado, se disminuye el déficit en cuenta corriente. Yo aquí sí quiero llamar la atención. A mí me parece muy bueno. Pero eso tiene ayudita externa. Eso tiene ayudita externa. ¿Saben por qué? Porque resulta que nosotros venimos bajando la tasa de cambio, esa misma que usted nos alcanzó ahorita a decir, Oliva. ¿Sí? Y llegamos a una tasa de cambio de 3.898. Yo he venido diciendo, e Impacto Económico ha venido diciendo, que vamos a estar en un piso de 3.900 y en un techo de 4.100. Así se ha portado. Hoy está 4.048, lo acabamos de ver, Oliva y David. Y desde luego, ese dólar barato favorece la compra de insumos, David, que necesitan los alimentos y que necesita la manufactura. Entonces, si usted compra con un dólar barato los costos de su manufactura, ¿qué sucede?
Pues se reduce.
Baja el valor de las importaciones. Baja el valor de las importaciones. Pero, ¿qué sucede cuando baja el precio del dólar y usted va a exportar y lo que hace es que exporta menos? Entonces, se bajan las exportaciones de petróleo y se bajan las exportaciones cafeteras. Ya por ahí los cafeteros estaban reclamando y estaban protestando porque necesitaban el subsidio del Estado. Entonces, como resulta que aquí más que lo que exportamos es lo que importamos, David, y como el 70% oliva de lo que necesita la industria de alimentos es importado, entonces las importaciones se disminuyeron contra no un aumento muy grande de las exportaciones, pero aumento, y desde luego está presentando un déficit de la balanza comercial más bajo. Pero no porque hayan aumentado las exportaciones, antes por el contrario, quiero dejar claridad en Impacto Económico. Las exportaciones se redujeron en el semestre en 13.6%. Ojo, 6 veces más de lo que vamos a crecer este año. 6 veces más de lo que vamos a crecer este año se redujeron las exportaciones en el primer semestre. Y le voy a dar otra anotación más. Las exportaciones cafeteras también se redujeron en un 26.3%. ¿Será que el déficit en cuenta corriente se está reduciendo porque aumentaron las exportaciones? ¿O simplemente porque el beneficio de la revaluación del peso bajó el valor de las importaciones y le está dando un menor déficit en cuenta corriente? Entonces, señores, no es porque la economía ande bien, sino porque el factor internacional nos ha servido. Ah, tenemos la mejor moneda del mundo porque hemos bajado el déficit en cuenta corriente. Mire el detalle que acabo de decir. Y primero lo dijo Impacto Económico. Y vamos con otro dato. Señores, ¿qué pasó con la producción en Colombia? Viene bajando. ¿Los índices de precios al productor vienen bajando? Sí, vienen bajando. ¿La inflación viene bajando? Sí, porque los índices de precios al productor vienen bajando. ¿Pero por qué? Porque se está produciendo menos. ¿Y cómo se está produciendo menos? Se lo digo en cifras. En el año 2021 crecimos el 10.3%. En el año 2022 crecimos el 7.5%. Este año vamos a crecer, y lo está diciendo Impacto Económico porque cree en el país, porque cree en las instituciones, porque le da la confianza a un gobierno que, si no le hizo las cosas ahorita, como no las alcanzó a hacer, las puede hacer, que ejecute el gasto público, que haya gestión pública, que haya un congreso debatiendo las normas que necesita el país, que haya una junta directiva del Banco de la República buscando la manera de reducir las tasas de interés después de octubre, que la inflación vaya disminuyendo, pero que el Estado aumente el gasto público para que verdaderamente crezcamos, no el 1, sino el 2%, para tener un mejor año 2024. Señores, yo les quiero decir algo. Nosotros estamos siendo favorecidos por los factores internacionales, por una tasa de interés que no se ha movido y en la que quien ha pagado el costo es la empresa nacional. En la que ha pagado el costo es el crecimiento económico. En la que ha pagado el costo es un crecimiento económico que va a ser menor este año. Pero necesitamos un país que no se divida, un país unido, un país que privilegie la institucionalidad, un país que se dedique de frente a lo que tiene que hacer. Cada cual lo que tiene que hacer, el Congreso a legislar, la Contraloría a controlar, el gobierno a ejecutar su gasto público, la Junta Directiva del Banco de la República a bajar el costo del dinero. Y señores, la empresa a producir. Colombia, no necesitamos más polarización. Necesitamos que trabajemos juntos por un país que está beneficiado por factores internacionales, pero que tiene mucho que dar en su interior para unos mejores resultados. Ese fue el informe de gestión de Impacto Económico al primer año de gobierno del presidente Gustavo Petro. Esperamos más gestión, no solo del gobierno, sino del Estado como un todo y de nosotros como parte conformante de esta nación colombiana pujante y resiliente, que es la que ha sacado adelante este país también. Nelson, usted tiene la palabra.
La administración pública es noticia en Impacto Económico.
¿Te interesa mantenerte al día con las últimas novedades en el ámbito económico? ¿Deseas comprender cómo influyen las decisiones de administración pública a nivel local y global? Entonces conéctate con Impacto Económico. Escúchalo en cualquier momento y lugar en tu plataforma de podcast favorito. Únete a nosotros en este apasionante viaje del conocimiento económico.
¿Cuáles son los temas más relevantes en economía, hacienda, finanzas públicas y el derecho económico en Colombia? Conózcalos aquí, en Hablando con el Experto. La voz del doctor Henry Amorocho Moreno se escucha en Impacto Económico.
Quiero decirte cosas que había escondido, pero hay palabras que no me salen y no me dejan hablarte. Fueron tantas las noches siendo tu amigo, pero hay verdades que no te sabes y tengo que confesarte. Quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no viene. Corazón lo ve, siento magia,
Bueno, y para ambientar esta sección de Hablando con el Experto, estamos escuchando Magia por Andrés Cepeda. Hermoso tema para hablar de nuestra magia como colombianos y lo que podemos hacer para mejorar. Le dejo todas esas soluciones a usted, doctora Morocha.
Muchas gracias, Oliva y David.
No tan rápido, Oliva, no todas, porque en la juventud también hay soluciones. Y vamos a hablar de eso más tarde.
Muy bien, sí, porque hoy van a estar con la palabra completa, Oliva y David. Yo los voy a dejar con este tema. Veníamos hablando de un tema muy importante, que es la revaluación y la devaluación del peso. En ambos casos, impacto económico lo ha dicho primero. En medios siempre tenemos que registrar eso. Quiero que lo entiendan. Porque a nosotros nos caracteriza aquí la humildad de la academia, pero también la precisión de la información. Y hoy vamos a publicar que lo dijimos en dos medios. Señores, el peso se revalúa cuando la producción va aumentando. Pero ustedes me dirían, profesora Morocho, ¿pero cómo va a ser posible eso si usted está diciendo que la producción se va a disminuir a final de año? Sí, pero en el momento que se revaluó el peso, aprovechó el hecho de que se subieron unas tasas de interés que no ha querido bajar el Banco de la República, y resulta que las tasas de interés en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, están en promedio en el 5%, y entonces 13 contra 5 le da un margen de favorabilidad del 8% a las inversiones que otros países hagan en nosotros, porque tenemos 8% más de rendimiento, David y Oliva. Y por eso se vinieron a Colombia. Se vinieron a Colombia. Anote, mi querido público, 7.978 millones de dólares. Pero como en economía no hay almuerzo gratis, Oliva y David, como siempre se los digo, los beneficios de uno los pagan otros. ¿Quiénes están pagando los beneficios de que llegue la nueva inversión extranjera? La población que tiene créditos. La población que se está asfixiando con los créditos. La población que está dejando los créditos de vivienda que adquirió. La población que no ha querido comprar vivienda, Oliva. La población que no se atreve a pedir crédito. Pero resulta que otros países dicen, yo que invierto en Estados Unidos, yo que invierto en Europa, yo invierto en petróleo y en minería en Colombia. Y señores, invirtieron en Colombia 7.978 millones de dólares, de los cuales el 84% es para petróleo y minería. Y eso nos hizo la moneda más importante del mundo. Eso que pagaron todos los que tienen créditos, todo el aplazamiento del emprendimiento de aquella persona que dice, no me meto ahora porque está muy alta la tasa de interés, de aquella persona que no se atreve a comprar vivienda porque está muy alta la tasa de interés. Pero fíjese, llega toda esa inversión y hoy tenemos la moneda más fuerte del mundo, pero no porque hayamos hecho nosotros, sino porque no nos movimos de una tasa que oprime cada vez más la posibilidad del desarrollo nacional. Pero nos está llegando inversión extranjera y eso es válido. Eso es válido. Pero le voy a decir otra cosa. Aquí viene la contradicción. Sí, qué curioso. La producción de petróleo interna se bajó. Estamos exportando menos. Fíjense todas esas contradicciones. Eso lo vamos a superar en el semestre, pero será tema de otro programa. Y yo quiero dejarle la palabra ahora a la juventud.
Muchas gracias, doctor. Una pregunta rápida antes de que aprovecharlo aquí que está. A favor del Banco de la República, decidió no mover la tasa de interés, hubo más inversión. Si hubo más inversión, quiere decir que hay más regalías, quiere decir que puede haber más inversión del Estado en la gente. ¿Eso no podría equilibrar la balanza de costo-beneficio de las decisiones del Banco de la República? ¿O tal vez estoy entendiendo mal?
Repite la pregunta, por favor.
Si la inversión que llegó, que se ve en obras para el beneficio de las personas, finalmente, se ven impuestos, se ven regalías, se ven muchas cosas que terminan en el usuario final, que es el ciudadano, no equilibraría el costo de no poder endeudarse en estos momentos. ¿No sería ese lo que tenía en mente el Banco de la República cuando hizo eso?
El Banco de la República no estaba pensando tanto en eso. Y esto se le salió de las manos no solamente al Banco de la República, sino a todo el mundo. Porque resulta, David, que es que la lucha contra la inflación aún no se ha terminado. Porque se comenzó a trabajar sobre fenómenos monetarios y se dejaron de mirar a las personas. Eso que usted está preguntando de fondo. Y ahí es donde ha estado la dificultad no solamente de Colombia, sino de todos los países. Y hoy, David, no solamente Colombia, sino toda Europa no le ha ganado la guerra a la inflación. La que va mejor en eso es Estados Unidos. ¿Sí? Y curiosamente es a la cual Fitch la ha degradado en calificación. Esto indiscutiblemente se va a ver, pero la inversión en petróleo y minería es una inversión que se ve en el paso del tiempo, David. No es una inversión de corto plazo, es una inversión que va moderando en el mediano plazo, porque hay que comprar maquinarias, porque hay que comprar equipos, y se va viendo todo su beneficio posteriormente. Pero sí produce un impacto inicial de corto plazo en la moneda porque llega el dinero en efectivo. Y mientras se va invirtiendo, se van recibiendo los beneficios. Es decir, queda el beneficio monetario, que es el que nos ha quedado como la mejor moneda del mundo, pero el de la producción se va viendo con el paso del tiempo. Esa es la respuesta que yo daría a su muy importante pregunta, David Enrique.
Ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, siguen ahora los ciberoyentes conmigo por un rato, mientras que regresa Oliva Jaramillo a hablar sobre temas bien candentes como la subida del salario de los congresistas. Por el momento les voy a hablar de algo muy, muy, muy interesante, y es que la economía y el bienestar de las personas no solo se hace a nivel nación, sino que también se hace a nivel municipal, a nivel local. Y de hecho, es a nivel local donde se implementan todas estas soluciones, donde se diseñan políticas económicas para el beneficio de las personas y se materializa para todos, porque todos vivimos, bueno, gran parte, de acuerdo con las estadísticas de Naciones Unidas, cerca del 70% está proyectado para vivir en ciudades para el año 2030. Eso es una gran parte de la ciudad y es ahí donde se tienen que enfocar los avances en materia de desarrollo sostenible, ahí y en el campo, pero para las personas, para la mayor cantidad de personas, va a ser en la ciudad donde tenemos que ver los temas de desarrollo sostenible. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre proyectos de desarrollo sostenible, sobre las visiones que se tienen y sobre por qué esto es importante. Existe un fenómeno. Tenemos varias crisis en estos momentos. Tenemos crisis ambiental y tenemos crisis también de calentamiento global. Durante muchos años, los científicos llevan diciendo, en una discusión acalorada, como se está calentando la Tierra, llevan diciendo que la actividad humana ha llevado a que se genere un mayor número de gases de efecto invernadero en la Tierra, y que este mayor número de gases de efecto invernadero hace que se aumente la temperatura de la Tierra. ¿Por qué esto es importante? Esto es importante porque El cambio de 1, 2, 3, 4 y hasta 5 grados de temperatura afecta ecosistemas, afecta el equilibrio ecosistémico que se ha creado a lo largo de millones de años y puede generar grandes, lo que llamaríamos catástrofes ambientales, grandes cambios en el clima, una afectación para las especies que están y sobre todo una afectación para nosotros. Por ejemplo, haga de cuenta, la mayor parte de las grandes ciudades del mundo está ubicada en la zona costera. Si aumentan los niveles del mar, quiere decir que se afectaría la mayor parte de las ciudades. ¿Qué pasa con esto? Que muchas personas se quedarían sin casa, que muchas personas tendrían que emigrar de un lado a otro de la ciudad, que habría afectaciones económicas grandísimas y gravísimas. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay mucho que hacer y hay mucho que invertir. Hay demasiada tarea por hacer desde muchísimos frentes. Uno de los frentes puede ser el Frente de Resiliencia Climática. Oiga, ¿qué es eso del Frente de Resiliencia Climática? El Frente de Resiliencia Climática es que, por ejemplo, estas grandes ciudades que tienen, que son costeras, pues pueden tomar medidas para evitar inundarse. Pueden establecer diques, pueden crear bosques urbanos, pueden crear sistemas de drenaje urbano sostenible para que las aguas no inunden la ciudad, sino que sean absorbidas por la tierra. Entonces, al principio pensábamos, por ejemplo, que con el mero hecho de canalizar los ríos y de tener un drenaje que nos llevara en concreto el agua y que para que saliera rápido iba a funcionar mejor. Pues a veces funciona bien, pero otras veces simplemente es mejor que el río siga su cauce, que la naturaleza siga su cauce. Entonces, a veces simplemente hay que poner más bosques urbanos para que el territorio, para que el suelo absorba mejor las aguas, ¿sí? Entonces, para esto hay muchísimos proyectos que se están desarrollando, no solamente en temas de agua, en temas de transformación energética. Por ejemplo, otro frente bien interesante y el que, curiosamente, Bogotá es líder, es la electrificación del transporte público. ¿Qué es esto de la electrificación del transporte público? Es que ya nuestros buses no se muevan por gasolina, sino que se muevan por electricidad. Claramente, electricidad generada por fuentes que no sean de combustibles fósiles, porque si no, no estamos haciendo nada. Si no, sería enviar un poquito para atrás la línea de producción de combustibles para que no la veamos. Pero esta electrificación de buses lo que hace es que reduce las emisiones de dióxido de carbono al ambiente y mejora también en temas de calidad del aire la vida de la ciudadanía. De hecho, puede agregar varios años de vida de la ciudadanía porque el material particulado puede generar efectos sumamente nocivos para la salud y costos al sistema de salud que se ven en 30, 40 o 50 años, dependiendo de la persona. Siga, Oliva.
David, qué importante anotación, y es que es totalmente cierto, cada vez vemos más buses verdes en la calle y qué linda noticia. También porque está muy relacionado con la salud, como bien lo mencionabas, ya que creo que todos sabemos que Bogotá es especialista en estar dentro de los primeros en los rankings de polución. Entonces, bueno, qué gran alegría para todos y que Bogotá pueda ser líder en esto, sin duda también deja un gran ejemplo como capital para el resto del país.
Exactamente, y precisamente es eso. Por ejemplo, Bogotá tiene una flota gigante y tiene una nueva empresa de buses eléctricos que se llama La Rolita, que también tiene temas de género, que la mitad de las personas que conducen esos buses son mujeres, capacitadas directamente por el distrito, y es un paso más a disminuir la brecha de género en actividades que normalmente han sido dominadas por hombres. Pero volvamos un poco al tema del cambio climático, la transformación energética y la importancia de esto y los proyectos que se están haciendo desde ciudad. El hecho de que una ciudad como Bogotá lo haga es un llamado a las demás ciudades para que lo hagan y para que lo implementen, ¿sí? Y es con este tipo de pasos de política pública, no pasos que le echen la culpa al consumidor, sino macro decisiones que afectan el mercado directamente y no echarle la culpa a las personas. No, que te tienes que lavar sin bañar 5 minutos. Si no te bañas por 5 minutos, entonces es culpa que el planeta se destruyó. No, qué pena. El desperdicio de agua está en las empresas. El desperdicio de energía está porque no hay una regulación clara y específica y una guía de política pública. Y eso ha estado claro desde Naciones Unidas y con el tema de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ahora, pasando de este tema y saliendo... Ah, bueno, momento, porque es que este tema me encanta. Transporte. Entonces, no todo el transporte se puede descarbonizar, ¿no? Hay transportes muy largos, por ejemplo, transporte intermunicipal de ciudades, que son ya trayectos de 8 horas, trayectos de 10 horas, que simplemente con energía eléctrica no da, ¿sí? O también los aviones no se pueden descarbonizar y son unos grandes emisores de huella de carbono. Pero para eso también hay decisiones de política pública que se pueden hacer en materia de inversión en investigación de una solución muy interesante, que es combustible de hidrógeno, celdas de hidrógeno para almacenar energía. Eso es la solución para descarbonizar eso. Eso está, no voy a decir que está empezando hasta ahora, porque se ha escuchado desde los 90s, pero toca meterle más inversión a eso, y solo se hace desde el Estado, desde Estado-Nación, desde Estado local, de invertirle a universidades para que sigan investigando y sacando estos temas que finalmente van a ser en beneficio de todos, porque disminuir el monto, la cantidad de temperatura que va a haber depende de las políticas públicas, y entre más se disminuya, más posibilidad tendremos de vivir una vida tranquila, feliz y con un planeta que podamos seguir utilizando, porque si la cosa sigue, como dice Naciones Unidas, business as usual, entonces estamos jodidos.
Para una vida tranquila, feliz y larga.
Exacto.
Porque si no va a ser muy corta. Y me encanta lo que mencionaba David sobre el gobierno central y los gobiernos descentralizados. Porque qué mala costumbre se tiene a veces de echarle la culpa siempre al gobierno central. Pero Bogotá es un caso ejemplo de que los gobiernos descentralizados también pueden aportar grandemente a la causa.
Exacto. Desde el municipalismo se puede hacer muchísimo. Y hay unos colectivos de diplomacia de ciudades increíbles que están haciendo, trabajando por proyectos geniales. Puedo hablar de dos, C40 y CGLU. Entonces, bueno, vamos a hablar un minuto sobre el incremento de salario de los congresistas. Oliva, ¿qué noticia
bueno,
es? Rápidamente.
Para cerrar ya esta sección de Hablando con el Experto, cerramos con la noticia de que se ha aumentado el salario de los congresistas. Y ahorita se aumentó más o menos en un 14%. Siempre tiende a aumentar, pero esta vez el aumento fue, digamos que, bastante notorio. Y quedarían ganando cerca de 43 millones de pesos al mes. Las noticias hablan de que el presidente Gustavo Petro ha firmado un decreto, pero también ignoran un poco que desde el Congreso trataron mucho de hundir todos los proyectos de ley sobre no aumentar el salario. Entonces, bueno, hacemos un llamado a los medios de comunicación para que también profundicen un poco más en esto, y cerramos la sección, David.
Excelente, Oliva, muchas gracias por ese comentario. En las siguientes sesiones vamos a hablar un poquito más de eso y por qué es tan difícil que los congresistas se pongan un freno, más allá de lo que algunos llamarían avaricia, sino un entramado y un incentivo completamente negativo que está en nuestra Constitución, que es que los salarios de los congresistas depende del aumento de los salarios de toda la función pública. Nelson, usted tiene la palabra.
No me sale, quiero pensar que estaba escrito en mi destino encontrarme en tu camino, lo que no viene otra parte.
Este es su programa Impacto Económico. Nos encontramos el próximo martes a partir de las 11 de la mañana para compartir otro espacio. Nelson Duarte nos apoyó con el Control Master. Soy David Amorocho y me pueden seguir en Twitter como @amorochodaza. Muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos el próximo martes.
Y seguir negando que hay amor no me sale. Quiero pensar que...
La suma del conocimiento y la experiencia llegaron a los ciberusuarios con la aplicación de la economía y el derecho. conoció de manera fácil y accesible el universo financiero de la Hacienda Estatal y la Administración Pública. En esta emisión aprendimos juntos en Impacto Económico, siempre en los micrófonos de Usuario Radio. Hasta la próxima.